Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel, mi guarda, interceded por mí. A lo largo de este mes de noviembre hemos venido haciendo sufragios por los difuntos, cumpliendo este deber de caridad, de ayudar a las almas benditas del purgatorio, especialmente a los más cercanos. Y en esas últimas semanas nos preparamos para la conclusión del año litúrgico. La liturgia de la Iglesia nos va ayudando. Hemos estado leyendo el último de los libros de la Biblia, el Apocalipsis, y comenzaremos también a escuchar la lectura del Evangelio, del discurso escatológico de Jesús cuando hace la predicción de la destrucción del templo y de la predicción del fin del mundo. Y estamos invitados, por lo tanto, a tener la mirada puesta en el final, en la meta, a pedir que venga el reino de Cristo, que se establezca de manera definitiva. Ven, Señor Jesús. Y otra vez es una invitación a considerar que todo termina, que la historia no es cíclica, no es como una rueda que empieza y vuelve a empezar, y vuelve a empezar, y vuelve a empezar en el eterno retorno, sino que tiene un principio en el Génesis y tiene un final en el Apocalipsis. Y ya sea la escatología general, está el fin del mundo, como la escatología particular, pues será nuestro caso, o nos tocará una o nos tocará la otra. Y por lo tanto estamos invitados a plantearnos nuestro propio fin, nuestra propia muerte, para vivir en contacto con las preguntas esenciales, estas preguntas que el laicismo, que el mundo moderno no se hace, porque no tiene respuestas. Nosotros queremos vivir cara a estas preguntas esenciales. El cardenal Ratzinger, en una reunión que hubo en la Sorbona, a la que fue invitado, una discusión de intelectuales de alto nivel, decía lo siguiente: limitar la realidad a lo tocable puede obedecer a una pretendida sinceridad intelectual, como diciendo, bueno, es que yo no voy a plantearme preguntas que no son demostrables, que no tengo seguridad. Dice que efectivamente, si yo limito la realidad a lo tocable, pues puede ser debido a una pretendida sinceridad intelectual, pero esta postura abandona las cuestiones esenciales a lo irracional. No metas la razón en las cuestiones esenciales. Y eso es precisamente lo que viene a decir el cristianismo: no abandonemos a lo irracional las cuestiones más importantes. Pues las cuestiones más importantes es que aquellas que me definen mi vida y mi muerte. No puedo yo abandonarlos a lo irracional. En ese síndrome del avestruz que esconde su cabeza porque no quiere enfrentarse con el cazador o con el peligro. Pues nosotros estamos invitados a decir: vive siempre de cara a las preguntas esenciales, aquello que han hecho los santos, que de manera incluso a veces física se ayudaban, por ejemplo, teniendo una calavera en su escritorio, o como vemos pues en el retablo de Montefalco, me parece que San Francisco de Asís, que tiene una calavera en la mano, un cráneo, y se solía poner esa frase: memento mori, memento mori, memento mori, acuérdate que te vas a morir. Y entonces ahora nos podemos preguntar, hacer esta pregunta, este planteamiento: ¿y cómo me planteo yo mi muerte? Sé que es un misterio. Sé que tampoco voy a pensar, porque no ha querido Dios revelarme, pues no sé, con detalle cómo es la situación posterior. Y tampoco me lo voy a plantear, no es el caso, como sabemos, cómo me voy a morir, porque eso ya lo he abandonado en las manos de Dios. Cada vez que rezo el Via Crucis, al final, en la oración, le digo, pues que dejo en tus manos cualquier género de muerte que quieras enviarme. Acepto de buena voluntad, porque sé que viene de tus manos el género de muerte que quieras enviarme, con todas sus angustias, penas y dolores, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras. Tú eres el Dios de la vida, tú eres el que dispones ese momento. Pero lo importante es decir, ¿cuál es el sentido de mi muerte? ¿Cómo puedo entender la muerte? La respuesta es muy sencilla y al mismo tiempo muy, muy profunda. Plantéate la muerte como se la planteó Jesús, como la entendió Jesús. Jesús se planteó su muerte como la meta de su vida. Para eso se hizo hombre, para eso se encarnó, para eso vivió. Vivió dirigiéndose a la muerte, vivió de cara a la muerte. Vivió viendo constantemente el final de su existencia terrena. Y podemos pensar, mi vida es como una ascensión, como si fuera un alpinista, que tiene sentido precisamente por la cumbre. No pierdo de vista la cima de la montaña. Mi cumbre está al final de mi vida. No está con cualquier meta parcial, con cualquier interés, pues, no sé, limitado. Como se la plantea una persona mundana que ha fijado su meta en algo terreno. Por ejemplo, pues no sé, yo soy deportista, mi meta es conseguir el premio, la medalla, el triunfo del equipo. O yo soy científico y mi meta es lograr el premio Nobel. Yo soy político, mi meta es ser presidente de la República. Y si no, yo en esta vida no tengo metas. Y por lo tanto no me puedo plantear una vida en términos, por ejemplo, de jubilación. Es que ya estoy jubilado. Porque si vivo, avanzo hacia mi meta. Mi meta es el momento de mi muerte. Es el momento de mi más maravillosa victoria. Y para ese instante me estoy preparando. Y no lo pierdo de vista. Como Jesús que decía, yo para esto he venido al mundo. Para esto he venido. He venido para dar mi vida en rescate por todos. Y por eso él hablaba de su hora. No ha llegado mi hora. O ya llegó mi hora. Esta es mi hora, ese es mi momento. Es una peregrinación, un camino hacia la cruz, lo que determinó sus años sobre la tierra, hasta llegar al Padre Celestial. Y por eso podré decir, ayúdame Señor a que yo así me plantee mi vida cara a la muerte, y por lo tanto que todo, absolutamente todo en mi vida, esté como perfectamente unificado hacia esa realidad, porque fíjate que pues pierdo mucho el tiempo. Y el tiempo no solo lo puedo perder por estar mano sobre mano, que también lo puedo perder, o por estar pues haciendo cualquier cosa inútil, sino que sobre todo pierdo aquello que se llama como el tiempo interior o el tiempo mental. Y entonces no me unifico. Y esto es lo terrible de nuestra vida, esto es lo triste, que decimos, oye, ¿cuánto tiempo pierdo? ¿Cuánto tiempo pierdo? Por ejemplo, porque soy una persona aprensiva. Y entonces tengo muchísimos desgastes inútiles. Desgastes emocionales, por ejemplo. por las relaciones interpersonales. Bueno, he tenido un problema con una persona y llevo días y días dándole vueltas y vueltas. ¿Qué va a pasar? ¿Y por qué? ¿Y hizo? ¿No hizo? O tengo miedo de lo que sea, voy a dejarme llevar por un pensamiento de la imaginación que me mete en mundos irreales, estoy perdiendo tiempo y perdiendo tiempo. Y a lo mejor incluso también tengo muchas ocupaciones que digo, ¿esto realmente tú crees que sea lo que te esté llevando a tu fin? Porque como que toda la labor de la gracia es reordenar lo que desordenó el pecado, y lo que hizo el pecado fue romperme, como atomizarme. Y entonces mi apetito sensitivo va por una parte, mi imaginación va por otra, mi voluntad pues está dubitativa. Dice, ¿por qué no te unificas? ¿Por qué no haces que todo vaya en una sola dirección? En una sola dirección, en un solo rumbo, porque te estás preparando para tu momento estelar, el momento en que se acabe tu vida, que culmine tu vida, y todo, todos tus días y todos tus momentos y todos tus instantes y todas tus circunstancias tuvieron que haber aportado para ese momento fundamental. No pierdas tiempo. Y como decía, no solo porque yo diga, a ver, hazte un horario para que aproveches el tiempo, porque puedo estar aprovechando perfectamente bien el tiempo, no tener un segundo libre y tener un absoluto caos interior, es decir, tener una dispersión de mi fin. Y pues podríamos poner muchos ejemplos físicos que nos ayudan. Vamos a pensar, por ejemplo, una flecha que va hacia el blanco, va hacia lo que va, y no hace pues trayectorias al margen de esa trayectoria única. Avanza y avanza y avanza y avanza derechita, es una flecha, ha sido orientada hacia allá. Y yo sé que esto, en un psiquismo roto como el mío, pues no es nada fácil, pero por lo menos que sepa y que esté con mis deseos orientados hacia mi fin. Porque si no, pues me voy a parecer a, no sé, al cazador que dice, voy a cazar un venado. Ah, muy bien, voy a cazar un venado. Y cuando iba a cazar mi venado, pues se me cruzó una zorra. Y entonces ya fui a cazar la zorra. Y cuando iba tratando de cazar la zorra, se me atravesó una liebre. Y entonces fui a cazar la liebre. Y cuando iba tras la liebre, se me apareció un ratón. Y entonces fui a cazar el ratón. Y digo, ¿y qué estabas haciendo? Es que yo venía a cazar un venado. ¿Y por qué acabaste cazando un ratón? Pues, qué pena. Te confundiste, ¿verdad? ¿A qué veniste? Pues vine a llenarme de Dios. Vine a estar, como le gustaba decir a San José María, borracho de Dios. Loco de Dios. Loco por la Eucaristía. ¿Es mi fin? ¿La Eucaristía es mi fin? No tengo otros fines. Nada más es mi fin, más que Jesús. ¿Y cómo me disperso? ¿Cómo me atolondro? Y pierdo la... Ya nos está quitando la atención un teléfono, no sé qué. Y así podemos poner pues otros ejemplos. La flecha... un recipiente que tiene algún agujero, se me está yendo la fuerza por ahí, pierdo fuerza, se me van mis pocas energías, a lo mejor en simplezas, en tonterías. Mi energía tendría que estar bien, toda tu energía está orientada hacia tu fin, con todas tus fuerzas y todo tu corazón. No te estás desgastando, porque esos desgastes son inútiles. Pues en cada situación preguntarte cómo se relaciona esto. Como decía el Papa Juan Pablo II, que cuando era San Juan Pablo II, cuando era arzobispo de Cracovia, y se reunía con su curia, que estaban viendo algún asunto, o cosas que a veces, como sabemos, en el trabajo de los obispos son muy delicadas, porque Se trata de personas, de almas, de sacerdotes, de fieles, de culto, de Dios. Pues cuando se planteaba un asunto, un problema, siempre les preguntaba a sus colaboradores, ¿y esto cómo se integra en el proyecto de la redención? ¿Cómo se salva con esto? ¿Cómo se va a Dios con esto? Tenía un amigo sacerdote que tenía un sobrino que era practicaba el taekwondo, y entonces pues ya se acercaba un momento a su competencia ya fundamental, iba a ser cinta negra, quién sabe qué iba a ser. Pero pues contaba al sobrino, pues sí, es que yo estoy entrenando y entreno, tengo que dar 2,000 patadas al día, entrenar 2,000 veces esta patada. Y pues bueno, yo me encontré con el sacerdote este que era su tío, y le dijo, oiga, su sobrino ya va a estar en su competencia, ya va a ser cinta negra. Y me dijo, quid hoc ad eternitatem. Dice que era una cosa que les decían en el seminario, que se preguntaran siempre, quid hoc ad eternitatem. O sea, ¿esto qué tiene que ver con la eternidad? Las 2,000 patadas, ¿qué tienen que ver con la eternidad? ¿Para qué sirven para la eternidad? Eso que podrían decir, pues sí, es una cosa muy vana que esté dedicando su vida a dar 2,000 veces patadas todos los días. Pues no pensemos que es algo que no nos toca de cerca. Sí, me influye. Yo también estoy dando patadas al aire. Estoy haciendo cosas absurdas, inútiles. No solo pierdo el tiempo, sino también a veces lo hago perder a los demás. Porque me hago así como telarañas en la cabeza. Y me confundo y resto, y a lo mejor soy una persona problemática. Uy, no restes. Acuérdate que la cruz es el signo de más. Y ese más suma. Siempre suma. Tú siempre suma. Suma para ti y suma para todos. No restes. Cualquier cosa, lo que sea, si Dios lo permite en nuestra vida, esa cosa puede sumar. Una enfermedad, una dificultad, un problema familiar, una contrariedad apostólica, todo puede sumar. Pero yo tengo que decir, oye, suma. Suma, 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 suma. Si Dios hubiera visto que no podría sumar, no lo habría permitido. Entonces, efectivamente, yo me estoy planteando mi muerte como se la planteó Jesús. Yo voy allá, hacia allá me dirijo. Y por lo tanto, evita la dispersión. No pierdas de vista tu meta. Camina hacia tu meta. A veces podemos también pensar, como le gustaba considerar a San José María, en la persona, en el caminante, decía eso muchas veces, nuestra vida es camino. Le gustaba la imagen del camino, somos viatores, así le puso a su libro más conocido, Camino, un camino. Sí, pero de repente hay, pues, no sé, un prado con hierba verde, y me voy a tirar a descansar, voy a quedarme aquí. Ya perdí el camino, ya no estoy caminando. Yo para esto he venido al mundo. Y por eso nos decía, tempus breve est, y nos recordaba con San Pablo, tempus breve est. ¿Qué breve es la duración de nuestro paso por la tierra? Sí, muy breve, muy breve. Se nos ha ido muy rápido la vida. Estas palabras, para un cristiano coherente, suenan en lo más íntimo de su corazón como un reproche ante la falta de generosidad y como una invitación constante para ser leal. Pues ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Semina eternitatis, semillas de eternidad. Es mi activo para comprar la eternidad. y por eso podríamos decir, este rato, esta hora, este día, ¿creciste en amor? ¿Amas más? ¿Esto te está sirviendo para amar más? Ah, entonces sí estás aprovechando el tiempo. ¿Haces que otros amen más? Ah, entonces también estás aprovechando el tiempo. Eres una persona que suma. Y como le gustaba también decir a San José María, de ahora en adelante, tened prisa en amar. Pues tengo prisa en amar. Perdóname por mis miles y miles de horas desperdiciadas en un despilfarro, en mundos falsos, en desgastes emocionales, en complicaciones imaginativas, en aprensiones, en miedos, en desconfianzas, en palabras inútiles, en obras inútiles. Dice, Señor, ayúdame, quiero pensar de verdad que todo sume. ¿Qué cosas podría yo dejar que me hacen más mal que bien? Lecturas, redes sociales, videos, llamadas telefónicas, mundos imaginativos. ¿Qué podrías pedirme para que yo no pierda el tiempo? Porque el tiempo es gloria. No empieza la gloria en el momento en que me muera, sino que empieza desde aquí. Porque cada día estoy perdiendo mi vida terrena. El recién nacido empieza a morir desde el momento en que ha sido engendrado. Pero también cualquier ser vivo, racional y espiritual, empieza a vivir la vida eterna con Cristo, cuando crece en Cristo. Pues enséñanos a contar nuestros días para que entre la sabiduría en nuestro corazón, dice el Salmo 90. Que tengamos esta sabiduría del corazón. Y por eso, pues la sabiduría nos está constantemente recordando. Dice, así como el siervo, dice el Salmo 41, así como el siervo desea las fuentes y las aguas, así mi alma te desea a ti, Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y veré la faz de Dios? Si estoy creciendo en ansias, como el siervo desea las fuentes de las aguas, esa es mi ilusión. Tengo más deseos de Dios, más deseos de su amor. No tengo otras razones de sed. Esta es mi sed fundamental. Voy así, como derecho, como si fuera un acueducto, un canal. Es esta agua está más y más yendo siempre derechito hacia su fin. No hace recodos, no tiene desperdicios. Es una persona que está ubicada, se ubicó, sabe a dónde va, sabe lo que quiere. Todo colabora, todo suma, no resta. Porque Dios me está llamando hacia su propia vida. Y como sabemos muy bien, y lo hemos oído y leído, la vida de una persona es un movimiento acelerado hacia la casa del Padre. Mientras más viejos somos, tenemos que tener más deseos de Dios. Porque tenemos toda la gracia acumulada de nuestra vida anterior. Y los procesos de beatificación y canonización se resuelven sobre todo por los últimos años de la vida del candidato, no en sus primeros años, en sus años juveniles, sino al final. Es decir, esta persona mayor o muy mayor está muy metida en Dios, es muy rezador. Y a veces podemos decir, esta persona a lo mejor ya no puede hacer muchas cosas, ya no puede ir a atender una actividad, o ya no puede lo que sea, estar llevando charlas fraternas, pero reza muchísimo. Se está acercando a su fin, está anhelando más a Dios. ¿Qué triste? Esta persona, mientras más mayor es, tiene más más restas, más complicación, más compensaciones, más distractores. No, 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 qué pena, qué pena. Tendría que ser al revés. A lo mejor no se planteó bien su muerte, no se planteó bien en qué consistía aprovechar el tiempo. No sabía que la muerte es su verdadera vida y que tiene que empezarla a vivir aquí. Vamos a, como siempre, a fijarnos en María. Se le llama a ella mujer de un solo amor. No tenía pérdidas. O sea, iba con toda determinación hacia su único fin. Sabía perfectamente cuál era su meta. Estar para siempre en la unión con su Hijo, en el Padre, en el seno del Padre. Y por eso creció en amor en cada instante. Nos explica la teología, la mariología, nos dice, bueno, es que María siempre tuvo plenitud de gracia, pero esa plenitud aumentaba. Digamos, el recipiente de su alma era cada vez más capaz de recibir un aumento de gracia. María es el paradigma de aquellos que buscan el camino a la eternidad. Y por eso María murió de amor. No murió de enfermedad o de que su cuerpo no podía ya retener más su alma, sino que murió precisamente porque su alma ya no podía estar más tiempo lejos del amor de su amado. Me hablas de morir heroicamente. ¿No crees que es más heroico morir inadvertido en una buena cama como un burgués, pero de mal de amor? Pues ¿no crees que ese es un buen planteamiento? Señor, perdóname todos los momentos que no te he amado, que no los he aprovechado para amarte, que he estado perdido, que perdí el tiempo. No me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón, hasta que no digas ya todo mi corazón es tuyo, ya no puedo vivir sin ti. Y entonces sí, pídeme el alma con todo mi corazón, en todos sus latidos, en todos sus instantes te pertenezca, y lo tenemos así, en esa compañía de María. Madre llena de bondad, haz que cuando expiremos por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor.
Muchas gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.